El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
¿Cómo están? Sean todos y todas y todes muy bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Tenemos dos estupendas conversaciones para compartir con todos ustedes y todas ustedes. En esta mañana vamos a estar hablando con la actriz Claudia Cabezas y el director teatral Jesús Urquieta a propósito de El mar en la muralla, que está recién estrenada en el Teatro UC y que reúne al equipo detrás de la bellísima Arpillone con lo que vendría siendo la segunda parte de esta trilogía escrita por Luis Alberto Eremans y que tiene en El mar en la muralla su segunda parte. Es una obra realmente conmovedora, muy bella, que les invitamos a ver, y en la conversación con su coprotagonista Claudia Cabezas y su director Jesús Urquieta les daremos razones para que no se la pierdan. Y vamos a estar conversando con Mariela Infante Erazo, directora de Corporación Humanas, a propósito de los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión y Percepción de Mujeres sobre el proceso constituyente en Chile y también del lanzamiento de la campaña Voy, en apoyo al voto informado. Y como vamos a estar hablando de mujeres poderosas, partimos escuchando a Ana Tijoux con esto que se llama Somos Sur.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Cielo, vamos.
Fuego, nuestras manos, fuego, nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza, color rojo. La niña María.
Estamos en nuestro semáforo y ahora le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, porque nos parece muy, muy importante lo que están haciendo desde la Corporación Humanas, en donde han estado desarrollando un trabajo muy interesante respecto a conocer cuáles son las miradas y experiencias que se tienen respecto a lo que viene en este momento constituyente. Estamos con Mariela Infante, que nos va a contar respecto a esta encuesta nacional de opinión de mujeres sobre el proceso constituyente en Chile. Mariela, ¿cómo estás? Muy bienvenida.
Hola, Antonella. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, por si no lo sabe, Mariela es la directora de la Corporación Humana, se me ha podido contar ese dato importante. Y Mariela, partamos por la necesidad que ustedes vieron junto a otras instituciones, porque hay que decir que esta encuesta es una encuesta colaborativa, de desarrollar una mirada, ¿no? Porque las encuestas son conflictivas, por decirlo menos, ¿no? O el uso de ellas. A veces aparecen en la escena mediática como la verdad, ¿cierto? Como y se dice constantemente, son una foto de la realidad, pero a veces conocemos poco de cómo se hace, de cuánta gente efectivamente fue entrevistada, de cuál es la mirada que representa, de quién financia esa encuesta y por lo tanto cuál es la agenda que está detrás de esa investigación. No negamos que hay una metodología y una investigación, pero como cualquier herramienta social, también es una herramienta que está expuesta a ser instalada desde un lugar, desde una situación, ¿no? Entonces, hablemos por qué, Mariela, a ustedes como Corporación Humana les pareció importante utilizar también esto y específicamente desde la voz de las mujeres.
Sí, Antonella, la verdad que muy en consonancia con lo que tú comentas, nosotras tenemos una trayectoria de más de 10 años en desarrollar estudios de opinión específicamente enfocados en mujeres, porque veíamos este mismo sesgo que tú estás comentando, y no tan solo respecto al financiamiento, a la metodología, sino que ¿qué se pregunta? Y todas las temáticas que tienen que ver con derechos de las mujeres, violencia, paridad, hace 10, 12 años no aparecía en ninguna encuesta. Cuidado, la distribución de roles en la familia, qué sé yo, un montón de cuestiones que para las feministas sabemos que son políticas, que tienen que ver con derechos, y que en la mayoría de los estudios de opinión tradicionales se veían como temas específicos, particulares, no se preguntaba sobre eso. Y nosotras desde el 2004 partimos haciendo estudios de opinión, los 10 primeros años todos presenciales, después la pandemia nos interrumpió un poco esa continuidad que teníamos, pero en los dos últimos años, en este proceso constituyente, y como tú decías, como Nada Sin Nosotras, que somos una plataforma de tres organizaciones feministas que tienen una trayectoria importante en el país, como es el Centro de Estudios de la Mujer, el Observatorio de Género y Equidad, y Corporación Humanas, quisimos saber, bueno, ¿qué piensan las mujeres, las ciudadanas, respecto a este proceso constitucional? ¿Cómo lo ven? ¿Tienen esperanza, pesimismo? ¿Qué cosas son importantes que estén en la propuesta? Y para eso hicimos un estudio telefónico, 1.200 casos el año pasado, 1.250 casos este año durante julio, una encuesta telefónica a mayores de 18 años, mujeres de todo el país. Tenemos entonces una muestra importante porque es representativo nada más del mundo de mujeres, ¿verdad? A veces hay encuestas que son, entre comillas, representativas de la realidad nacional y son 700 casos. Acá tenemos casi el doble y que representa la mitad de la población, nosotras las mujeres. Y quisimos saber eso, ¿cómo están viendo las mujeres este proceso constitucional? Y ahora que ya se conoce el texto, la propuesta que se va a decidir y plebiscitar el 4 de septiembre. Y una primera cosa que es bien relevante es que para las 56% de las encuestadas nos indicaban que ven que esta propuesta de nueva constitución y sus contenidos va a significar una mejora en la situación de vida concreta de las mujeres. O sea, ya no lo ven como una cuestión abstracta, la constitución, algo lejano, sino que efectivamente que puede tener una incidencia en avanzar en derechos. Esta pregunta también la hacíamos de manera muy similar el año pasado y la comparación nos da más o menos que El año pasado, 53% de las mujeres nos decían sí, yo creo que esta propuesta nos va a ayudar a mejorar en nuestra situación, nos va a mejorar, nos va a permitir avanzar en mayores derechos. Y ahora también un 56%, ya conociendo las propuestas, nos dice sí, yo creo que esto va a mejorar nuestras vidas concretas, la realidad, digamos. Entonces yo creo que ahí hay una primera cuestión importante. Y otra cosa, fuimos preguntando por un listado de más o menos 11 derechos o artículos que son nuevos, que aparecen en esta propuesta actual, que no están en la Constitución vigente, en la Constitución del 80, para ver qué piensan las mujeres al respecto. Y resulta, Antonella, que para la mayoría son un 80%, 82%, el derecho a la seguridad social universal es súper importante que haya sido incorporado en la nueva Constitución, y no es tan sorpresivo si pensamos que las mujeres somos las más discriminadas en el actual sistema previsional. La discriminación que enfrentamos en el mundo del trabajo, con peores sueldos, con insertándonos en los empleos con menor formalidad, qué sé yo, más precario, también repercute en verdad en la seguridad social. El actual sistema de pensiones nos discrimina también porque vivimos más años que los hombres, etcétera. Entonces ahí aparece una primera cosa muy importante para las mujeres: seguridad social universal. Y una segunda cuestión tiene que ver con los cuidados, con cómo esta propuesta reconoce primero como un trabajo todos los cuidados que hacemos las mujeres de personas mayores, personas con discapacidad, de niños, de niñas, aparece nombrado desde su contribución social, económica a los cuidados, y a la vez también se establece cómo el Estado tiene que tener un rol en garantizar este derecho y que no quede bajo las espaldas y la responsabilidad exclusivamente de las familias y de las mujeres al interior de las familias, sino que hay una responsabilidad social. Y en general ahí hicimos varias preguntas, y por ejemplo, paridad, derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral, también el derecho a vivir libres de violencia, todo eso es algo súper positivo para las encuestadas que esté incluido en esta propuesta de texto constitucional.
Ahora, es súper interesante lo que nos cuentas, Mariela, porque cuando uno va como al detalle, ¿cierto?, de qué, porque es súper detallada la encuesta y la pueden encontrar en la página web de Nunca Más Sin Nosotras, ¿cierto? Nada Sin Nosotras, ahí está. Nada Sin Nosotras, de Humanas, el Observatorio de Género y Equidad, que también pueden ahí ir con dato por dato, como lo estoy mirando yo. Y varias cosas que me llaman muchísimo la atención, porque efectivamente, como tú dices, hay una mirada positiva de respecto de cómo va a mejorar la situación de las mujeres esta propuesta constitucional y de aprobarse, ¿cierto?, esta nueva constitución. Como tú dices, 56,4% señalaron ahora, en julio, ¿cierto?, que ellas creían que iba a mejorar la constitución, la condición de las mujeres esta nueva constitución. Pero a mí me llama muchísimo la atención que cuando les preguntan cómo van a votar, solo un 31% dice con seguridad que va a aprobar. Entonces, hay muchas más mujeres que creen que efectivamente es un avance en los derechos de las mujeres, pero hay un porcentaje de ellas que creen que es un avance, pero que no están seguras de si van a votar que la aprueban. Hay un 31% que dice derechamente que no la van a aprobar, y hay un 32%, que es el grupo más grande, que dice que todavía no sabe. ¿Cómo explicamos ese ruido, no? Porque uno dice, bueno, pero si creen que va a mejorar la situación de las mujeres, ¿por qué no es ese número exactamente el mismo número que va a aprobar? ¿Qué es lo que sientes que está pasando ahí?
Sí, bueno, como tú decías, el apruebo y el rechazo tienen un empate total, técnico.
Por lo menos en estas 1.200 mujeres.
Al menos en estas 1.200 mujeres, y en la última semana de julio, que fue cuando cerramos el terreno. Y claro, una de cada tres mujeres aún no ha decidido cómo va a votar. Entonces, nosotras lo relacionamos con que efectivamente falta mucha información aún respecto al texto, respecto también a cómo circula cierta desinformación o tergiversaciones de directamente respecto a qué dice en esta propuesta, y que eso puede generar preocupación. En todo caso, si observamos las últimas elecciones que ha habido, la elección presidencial, que es la que tenemos más cerquita, Antonella, la última semana había mucha mucha gente que aún no se decidía, o sea, hubo personas que decidieron la última semana, 3 días.
Ahí mismo, la urna.
A veces el mismo día, entonces también hay una cuestión de dilatar un poco la decisión. Efectivamente, ha habido mucha desinformación respecto al contenido del texto. Recién la semana pasada empezaron las franjas para dar un poquito más de antecedentes, de marco. Por eso nosotras estamos llamando fuertemente a que la gente lea el texto, que no tiene posibilidad de leer, no tiene tiempo, no le gusta leer, que escuche los audios, que baje los audios que están. Hay distintas iniciativas de radio, la Universidad Diego Portales ahora sacó un audio leído por estudiantes. Entonces, de informarnos de primera mano, de ver, quizás no, nadie va a leer 178 páginas, muy poca gente, pero ir a los artículos que nos interesan, a lo de vivienda, a trabajo, por ejemplo, algo también súper relevante para las mujeres y que nos vienen diciendo en estos más de 10 años, todo lo que tiene que ver con la discriminación en el mundo laboral y principalmente la brecha salarial, ¿verdad? Que las mujeres recibamos menos sueldo por el mismo trabajo que hace un hombre. Y eso en este texto aparece el derecho a la igualdad salarial. Que las mujeres lean, vean lo que sale ahí, vean si les satisface y les hace sentido en términos de las demandas que hemos levantado las mujeres históricamente. Estamos también, paso el aviso, haciendo una campaña en distintos lugares, principalmente en redes sociales, enfocando a las mujeres más jóvenes, en mujeres entre 18 y 24, es la campaña Voy, también para leer, acercarse al texto desde primera mano y no dejar que todas estas intermediaciones tergiversen los alcances reales, porque esta es una decisión histórica, fundamental, que ojalá vaya la mayor cantidad de gente posible a votar y que tome una decisión en base a contenidos reales y no a temores, no a tergiversaciones, no a cuestiones que no son reales.
Conversamos con la directora de Corporación Humana, María La Infante, y a propósito de lo que tú dices, ¿no? De la desinformación, de las fake news, este 31% de las encuestadas en este trabajo de investigación que hace Nada Sin Nosotras, Humana y el Observatorio de Género y Equidad, este 31% de mujeres que dicen que van a votar rechazo cuando se les pregunta por qué, la respuesta es bien fascinante. ¿Por qué van a votar rechazo? El 53% dice, porque se escribió sin llegar a acuerdo con todos. Y uno dice, uy, pero esto fue hecho por una convención constitucional representativa que tuvieron que tener 2/3 para cada cosa que aparece, y de hecho, en la mayoría de los casos fueron muchísimo más de 2/3, porque fueron 115 votos en promedio los que tuvieron finalmente los artículos que llegaron a ser parte del texto. Dice, porque generará más conflicto y desunión en la sociedad chilena, eso lo dice también 53%, y ahí aparece una de las imágenes que se ha querido instalar, ¿no? Como si antes de este proceso constituyente Chile hubiera sido una taza de leche, como si no hubiéramos tenido el 2019 y toda esta tremenda movilización, y además los datos macro que tenemos respecto a inequidad social y económica en Chile. También hay un porcentaje que dice 49% porque no se respetará la propiedad privada. También una fake news, también en el texto sale clarísimo que hay una protección a la propiedad privada, dice porque se expropiarán los fondos de pensiones, también es falso. Entonces me llama muchísimo la atención que cuando empiezan a aparecer, ¿cierto?, las razones por las que la gente dice que va a votar rechazo, por lo menos las 4 que yo leí son falsas. O sea, están la gente que se identifica con el rechazo y que dice hoy día voy a votar rechazo, las razones que argumentan son razones que tienen mucho más que ver con el discurso de cierto lugar político y con los datos reales. ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen cuando se enfrentan a esos datos y de alguna manera cómo se contraponen estos discursos falsos, cierto, esta desinformación, para que la gente efectivamente pueda votar informada? Y que si tienen razones, sean razones reales finalmente, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, esto se lo preguntamos solamente a quienes ya nos decían que estaban seguras que iban a votar rechazo y nos daban estas razones. Y la verdad que en este empate que vemos en el apruebo y el rechazo ya hay así como ciertas cuestiones que están súper instaladas y que es muy difícil cambiar. Yo creo que si hay alguien a quien
no son falsas.
Tratar de convencer, claro, son falsas, pero la gente que está convencida por el rechazo y que probablemente lo está desde un inicio, quizás desde antes de conocer la propuesta, ¿verdad? Que tienen problemas más bien con el proceso o con otras o más bien también problemas de contenido, de fondo, y que no los ponen así, sino que los ponen más bien desde estas otras explicaciones o argumentaciones. Pero lo que vemos es que es personas que están por el rechazo y por una alternativa que no avala este proceso desde un inicio. Entonces, la verdad que ahí es muy difícil cambiar las percepciones o las explicaciones que están como súper instaladas ya en las personas, aunque lo que tú dices, la mayoría es desinformación. Acá nosotras pusimos algunas alternativas cerradas, qué es lo que más da vuelta, qué uh-huh. le resuena más a la gente. Y efectivamente ven que generalmente también son muchas mujeres más ligadas al mundo de la derecha, que ven que quizás las demandas o la visión de su sector no fue bien recogida, por lo tanto ahí están esas explicaciones, pero que tienen que ver sí con las noticias falsas que también circulan, como lo que tú decías de la propiedad privada, o que este supuesto privilegio que se le daría a los pueblos indígenas respecto al resto de la población chilena. Ahí yo creo que en ese grupo de personas que ya está por el rechazo, esas cuestiones están súper instaladas, y aunque sean mentiras derechamente, hay bien poco que hacer, porque ya hay un convencimiento casi que es previo a conocer el texto, o gente que quiere leer el texto, exactamente. Mm.
Ahora, igual a mí me da la impresión, Mariela, que también nos enfrentamos a una cosa que no solamente tiene que ver con derecha e izquierda, que de hecho me encantó que ustedes preguntaran si la gente se identificaba, ¿no? Y de las 1.200 encuestadas, el 23% decía que se identificaba con la derecha, y uno dice, bueno, 23, pero hay un 31 que dice rechazo, entonces es un poquito más amplio, ¿cierto? Hay un 28% que reconoce con la izquierda y un 45% que no reconoce posición política, pero ahí uno dice, ay, para, suele haber mucho conservadurismo en el soy apolítico. Pero luego hay otra cosa que me parece muy fascinante, quizás ahí está la invitación y también tiene que ver con la campaña que ustedes están haciendo, ¿no? Lo que vemos también respecto a los datos que ustedes levantaron en esta encuesta es que mientras más joven la población, mayor posibilidad tiene de votar apruebo. Mientras mayor es la población, menor posibilidad tiene de votar apruebo. Hay que decir que el rechazo se mueve más o menos en el mismo grupo, en el mismo porcentaje, en todas las edades, pero lo que se mueve es el no saber o el derechamente votar apruebo. Y como tú decías, ustedes están haciendo una campaña enfocada especialmente en las mujeres más jóvenes, pensando también, Mariela, que muchas de ellas, esta va a ser su primera votación en la vida, tanto por temas de edad como por temas de que ahora es obligatoria la votación para esto, ¿no? ¿Cuáles serían las herramientas que estas mujeres jóvenes especialmente deberían considerar a la hora de definir su voto?
Sí, bueno, la campaña llama básicamente a leer el texto, y lo hacemos de una manera más lúdica, con un lenguaje que les haga sentido a las jóvenes de entre 18 y 24 años. Entonces les decimos, oye, hacerte una maratón de una serie es más tiempo que leerte el capítulo entero de Derechos Fundamentales, o el artículo de Derechos Sexuales y Reproductivos lo puedes leer en el mismo tiempo en que te haces este delineado perfecto. O sea, como sacarle la carga que tienes, como, ay, leerse un libro, una constitución más encima, que es algo como denso, sino que efectivamente podemos dedicarle tiempo. Acá hay una decisión histórica, también está. Por primera vez en muchos años volvemos a un voto obligatorio, ¿verdad? Y en un contexto de tanta desafección política, donde menos del 50% de la ciudadanía ha ido a votar en los últimos años. Entonces, este grupo de mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años que van a ir a votar por primera vez, que vayan más allá que por la sanción o por la posibilidad de multa, porque estamos ante una decisión histórica, porque las mujeres y las feministas hemos sido sujetas importantes en movilizar este proceso, en lograr la paridad en el órgano constitucional, que hizo toda la diferencia respecto a incorporar todos estos derechos que son súper bien valorados. Entonces, ahí el llamado básicamente es como, involúcrate, la campaña se llama Voy, y hay una monita que se tira a la piscina, así como, bueno, vamos. Hacemos también todo un símil con un reggaetón famoso, voy, no voy a cantar porque lo hago pésimo, pero... La idea es un poco eso, involucrar a este público que a veces queda bien fuera de otro tipo de campaña. Esto es una campaña por un voto informativo, no es una campaña por ninguna de las dos alternativas, pero eso, que las mujeres, que las jóvenes, que también fueron protagonistas, qué sé yo, del Mayo Feminista en 2018, que han estado en las calles movilizadas por el derecho a vivir sin violencia, por también derechos sexuales y reproductivos, que sientan el peso de la historia, de las mujeres también que lucharon por el voto, que nos hacen posible esta oportunidad de ir y de decidir el 4 de septiembre, y que vayan con todas las energías y con toda la información para tomar la decisión que más les satisfaga a las ciudadanas.
Sí. Claro que sí, y además pensando también, Mariela, en lo que pasó en Inglaterra con el Brexit, ¿no? Una de las cosas que apareció una y otra vez en los análisis y en las quejas de la gente joven fue que, ya que la mayoría no fue a votar, entregaron a los mayores, ¿cierto?, el destino, su propio destino, el destino de la nación, pero también sí, de ellos. Es para la gente más joven la que le va a tocar vivir, ¿cierto?, las consecuencias de esta votación, sea por el rechazo o sea por el apruebo. Entonces, básicamente, que no decían por ti. Ese es como, infórmate, lee. Sí. Y te invitamos a que sigas también las redes sociales de Nada Sin Nosotras, y la gente un poco mayor que nos está escuchando también, por supuesto, siga las redes sociales y a lo mejor puede tener ahí herramientas para hacer este diálogo intergeneracional que tanto nos hace falta en este momento. Mariela Infante, directora de Corporación Humanas, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias, Antonella. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias.
Nosotros vamos a la pausa con música y ya regresamos.
Se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Días ya son 100 años de soledad, y en medio de este silencio se agitan los corazones, resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes,
Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.
Por lo tanto,
amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí. Haciendo historia, soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes.
El odio es el lazarillo de los cobardes. El odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos,
armémonos de valor. Salió de su fosa y hoy amar es cosa de valiente.
Nuestro semáforo, y como siempre para mí es un tremendo placer darle la bienvenida a nuestros invitades. Yo soy muy fan del trabajo de ambos, entonces me pone muy feliz poder recibir al director teatral Jesús Urquieta. Jesús, ¿cómo estás tú?
Hola Antonella, ¿cómo estás? Bien, gracias.
Y también a la actriz Claudia Cabezas. Claudia, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Bueno, la excusa para conversar con Jesús y con Claudia es que ya está en cartelera la nueva obra que les reúne, El mar en la muralla, que es la segunda parte de la trilogía Buenaventura de Luis Alberto Heremans, cuya primera parte, Arpilloni, nos trajo tanto amor. Tanto amor. Y bueno, se reúne exactamente el mismo equipo. Claudia está compartiendo ahí el escenario con Nicolás Zárate, dirige Jesús Urquieta, la dramaturgia es de Luis Alberto Heremans. No sé si en el resto del equipo también repiten talento, Jesús.
Sí, el mismo. Tamara Figueroa en el diseño escénico, Marcelo Martínez en la composición musical e Inés Bascuñán en la producción.
Perfecto. Ahora, Arpilloni fue pre-pandemia. ¿Cierto? Pudimos verla en distintas salas, estuvo presentándose, yo la vi en Matucana 100, ahí en el microcine, lo que fue una fortuna, porque además es una obra muy íntima para ver, en una sala muy, muy chiquitita, y yo le decía a Jesús en su momento que fue una obra que a mí me trajo mucho como calorcito en el corazón, es una obra muy, muy dulce, que es algo que a uno le hace bien, de repente, después de ver tanto teatro tan confrontacional y tan duro, especialmente en estos momentos, ir a hacerse cariño es algo muy bonito. Y con esta segunda parte de la trilogía, El mar en la muralla, volvemos al mundo de Herrimans, volvemos a la intimidad de dos personajes, y quizás esta obra sea un poquito más agridulce que la anterior. Jesús, preguntarte por qué la obsesión con Herrimans.
Es una obsesión grupal, creo que una decisión grupal de la Claudia, de Marcelo, de Nico, de la Tamara y mía de poder tomar este autor. Y nos tenemos que remontar a Arcellones, ¿sí? Porque fue la invitación de Matucana Sierra en su inicio, fue trabajar con un autor chileno y una obra de dos personajes. Y nosotros creo que fuimos visionarios y para decir, ¿sabéis qué? Hacemos esta trilogía, podemos elaborar un proyecto a largo plazo. Y así fue como sucedió.
O sea, con Arpellones ya sabían que iba a ser una trilogía.
Claro.
Buenaventura. Ahora, Claudia, ¿no es fácil echarse una obra al hombro tan limpia, uno pensaría, no? Tanto como Arpellones como El mar en la muralla, porque son solamente dos personas que están todo el tiempo en escena, casi todo el tiempo en escena, ¿cierto? Entran y salen, pero muy, muy poquito, y además con un escenario muy limpio, no hay mucho artilugio teatral en el que esconderse, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que eso presenta para ti como actriz?
Bueno, tremendo, este fue un tremendo desafío, incluso, bueno, no hay comparación con los textos, son muy distintos, digo, Arpellones y El mar en la muralla, pero tienes razón que no hay mucho donde esconderse, porque incluso Arpellones, hay un juego entre Nico y yo que es muy entretenido porque no son dos personajes que no se conocen y se conocen ahí en el presente de la escena, pero acá hay que construir dos personas que llevan una historia muy cargada además, y ese es el soporte entre él y yo. Entonces hablábamos con el Nico justo el día del estreno, que en realidad esta es la hora, yo actúo harto con Nico, entonces hemos pasado por distintas maneras de trabajar y esta en realidad nos sostenemos el uno al otro, no hay nada más que eso, que el sostén de nuestra relación y nuestro dolor y alegría también, porque bueno, es cierto que es más amarga, pero cada vez me doy cuenta más que ese momento, esa ventana que abren, es muy profunda también, porque uh-huh. aparece el amor entre estos personajes. Uh-huh.
¿Te acuerdas de que se amaban?
¿Se acuerdan? Claro, de que se amaban y eso, claro, y es esta ventana que abre Herrimans en Arpellones también, pero es suficiente para recordar, creo yo, que la importancia del amor y del encuentro. Creo que de eso habla Herrimans. Uh-huh. Independiente de cómo terminen las tres obras, esa ventana que abre para mí como mujer ya más grande, porque ya me siento más grande, mamá, he pasado por varias cosas, me he enamorado, me he desenamorado. Creo que sigue siendo para mí un tema súper importante hablar del amor en el teatro. Que Rosina lo dice, ¿no? A nadie le interesa hablar de amor en estos tiempos, en Arpellones, y es muy lindo porque lo tira así como...
¿Y aquí como estamos? Algo, claro. Ahora, lo bonito de El mar en la muralla es que habla de la sobrevivencia del amor, ¿no? La obra empieza en un lugar que es tremendamente incómodo para los personajes, tremendamente incómodo para los espectadores, porque uno se da rápidamente cuenta que hay dos personas sentadas en una mesa, que son dos personas que uno rápidamente se da cuenta que tiene una relación de muchos años, pero uno siente la distancia instalada ahí, pero con todo, ¿no? Una muralla invisible que está entre ellos, que en algún momento se abre, ¿cierto? Y que está todo el tiempo pensando, uy, se va a volver a cerrar, ¿cierto? Y Jesús, preguntarte por eso, cuando tú tienes a Claudia Cabeza y a Nico Zárate en escena, que ya los has dirigido antes, que ya los has visto muchas veces antes, ¿cómo hace? Yo le decía a la Claudia el otro día por interno, ¿no? Que es muy impresionante verlos actuar juntos, porque trabajan con emociones que son muy sutiles. No es un melodrama a la antigua, a la italiana, escandaloso, aquí está todo ultra contenido, ¿no? El amor es muy sutil, lo erótico es muy sutil, el dolor es muy sutil, el reencuentro es muy sutil. ¿Cómo dirige uno emociones sutiles?
Yo creo que para mí es muy fácil trabajar con ellos dos, porque bueno, aparte somos muy amigos, nos conocemos hace muchos años. Son grandes, una gran actriz Claudia y un gran actor Nico, y creo que ellos me hacen el trabajo fácil, porque ellos son muy estudiosos, muy profesionales, y creo que van construyendo un viaje y me van dando como el camino a mí para afuera para solamente limpiar ciertas cosas, que son como mi obsesión de dirección en esta trilogía, que tiene que ver justamente con que sea la actuación y la emoción y contenida que esté en primer orden. Y eso es un trabajo de mesa y un trabajo que lo construyen a partir de la relación ellos dos. ¿Sí? Conversamos harto. Yo básicamente lo que hago al principio es doy referente, un par de películas, un par de imágenes, y lo demás lo construyen ellos y lo vamos dialogando en los ensayos. Pero, por ejemplo, el Nico y la Claudia se juntan aparte, sin mí, trabajan, me proponen. Yo comento, estamos a veces de acuerdo, a veces no, llegamos a consenso, como que una relación es más o menos así, es como trabajamos.
Bueno, y eso produce también, estaba pensando, ¿no? Hablamos de relaciones complejas, las de ustedes y las de los personajes. No hay aquí, no hay blancos y negros en estas obras, ¿no? Y en esta en particular. Hay mucho dolor, porque bueno, no lo hemos dicho, ¿no? Básicamente se trata de una pareja que está viviendo el luto de haber perdido a su hija pequeña. Uno no sabe exactamente cuántos años tenía, pero uno asume que todavía no llegó a la preadolescencia, era niña, ¿no? Pero ya no era un bebé, entonces como que uno asume que tenía 6, 7, por ahí, yo me imaginé, la verdad es que no lo dicen. Y están tratando de vivir eso y pasan del no podemos hablar de eso, no podemos hablar de eso, lo que dice el personaje de Claudia, así como, no hablemos de eso, después solo necesito hablar de esto, después, bueno, y ahora, ¿cómo seguimos después de esto, no? Claudia, ¿cómo se construye ese viaje emocional en, ¿cuánto dura la obra? ¿Una hora y media?
Una hora,
bueno. ¡Es cortito!
Sí, ¿cómo se construye? Mira, yo tengo una hija, y yo creo que cualquier mamá, lo hablaba con otras mamás actrices, yo me bloqueé con mi hija, o sea, no entré ahí, y por arte de magia la literatura siempre a mí me salva, entonces encontré una novela que encontré así porque empecé a googlear e investigar sobre los duelos, y me encontré con una novela muy particular y me abrió mucho mi imaginario, entonces yo usé ese imaginario que abrió esa novela y otros textos que leí. Y entonces en escena mi viaje creativo no tiene que ver, bueno, siempre tiene que ver con uno, ¿no? Pero creo que esto me construyó un imaginario para poder completar ese lugar, porque si no creo que habría sido muy difícil actuar esta obra. Eso, y también quería decirte algo como que también ha sido un hallazgo para nosotros también en el hacer, a propósito del recuerdo que habla Jaime Mans en esta obra, que solo recordando podemos volver al lugar de la felicidad, y es muy lindo eso también, como porque claro, nos pasa, que a mí me pasa, que yo vengo de una formación donde todo tiene que ser político, yo vengo de esa formación donde el teatro tiene que ser político, y lo hablábamos también en uno de los ensayos, que esta trilogía habla, claro, del amor, de la soledad, es como existencialista, ¿no? Pero también Heinemann, como su texto es tan inteligente, el hecho de recordar para mí tiene un sentido tan importante como ahora, en lo contingente o ahora en nuestra historia, porque cuando estos personajes recuerdan, lloran y se limpian de una manera. Yo creo que la idea del mar, la idea de recordar y que pueden nombrar a la niña, pueden hablar de la niña, es importante, es como conectarse con lo emotivo, que creo que es tan necesario en todo sentido. Que la emotividad aparezca para que las ideas también se ordenen. Entonces, nada, eso quería comentarte a propósito de lo que tú estabas diciendo, ¿no? De la importancia del recordar, del asumir los duelos también.
Claro, y además que no hay manera de saltarse los duelos, es como, son fantasmas, ¿no? Si uno no los mira al frente, te van a quedar ahí siempre fantasmeando, persiguiéndote, y uno, es lo que ve que ellos logran conectar, la pareja logra conectar en el momento en que pueden mirarse al ojo y decir, me duele, la extraño. Y una vez que hacen eso, pueden volver a encontrarse entre ellos, que es lo que finalmente tienen, porque a mí me da la impresión, y aquí estoy haciendo como una hipótesis de lectura de la obra, que es como, mientras ellos nieguen su dolor y tratan de escondérselo el uno al otro, tampoco hay posibilidad de que ellos vuelvan a conectar entre ellos, y ellos siguen teniéndose a ellos. Lo que pasa es que está cada uno tan enfrascado en su dolor que no son capaces de verse, y una vez que se miran, se encuentran, se abrazan en su dolor, hay posibilidades de que ellos puedan volver a ser ellos dos, por último, aunque haya compartiendo la pérdida de alguna manera, ¿no? Y por eso me parece que eso es político, es revolucionario, es lo que nos sostiene finalmente, todo lo hacemos por nuestros vínculos, y de eso habla Jeremías. Ahora, Jesús Urquieta hace un juego a los Jesús Urquieta en la obra, que es intercalar en medio de la acción cartas de Jeremías, escritas desde Nueva York, que tienen y no tienen que ver con El mar en la muralla y con la trilogía Buenaventura. Jesús, ¿por qué quisiste hacer ese juego?
O sea, fue una forma de solucionar las transiciones y el paso de los días en la obra. Teníamos varias opciones que pasaban por repetir ciertos mecanismos que habíamos usado en Arpellone, como quebrar abruptamente, pero también sentía yo que esta obra tenía otro tiempo diferente a Arpellone. Y quise un poco radicalizar ese tiempo y radicalizar la contemplación del espectador por sobre los personajes que hacen la Claudia y el Nico, por un lado. Y por otra parte, quería literalmente abrir otro espacio que no tuviera nada que ver con la obra y que sí me pasaba que esta cosa de ejercicio memoria de construir a partir de la voz de Jeremías y la relación de un hijo con su madre, que podría ser perfectamente equiparable con la relación que no se ve en ningún momento, porque la obra, la puesta en escena, saca todos los referentes de Jeremías textuales de la hija. ¿Sí? Uh-huh. En el texto se llama Rebequita, nosotros la nombramos como la niña, en el texto la didascalia de Jeremías, dan acciones escénicas de poner y sacar flores a un retrato que a veces lo besan, nosotros no sacamos nada de eso y lo transformamos en un lugar interior. El dolor va por dentro de los dos personajes. Y en ese lugar quise, más que nada, poner también el tema de la relación de padre e hijo con el autor, literalmente. Pero como tú dices, no había ninguna intención de narrar nada más. De hecho, yo, en una conversación, en un ensayo con Claudia, hablamos sobre ese tema y yo le dije que eran dos cosas diferentes, ¿cachai? Que ella estaba en un universo y en un universo paralelo sucedía esto, independiente que la puesta en escena se ven juntos.
Ahora, igual eso nos regala un poco una propuesta de lectura, ¿no? Porque hay una parte de las cartas en donde Jeremías le cuenta a su mamá que está impactado de la superficialidad de Broadway. Sí. Y de que ahí lo más importante es generar dinero, ¿no? Y que la gente es famosa por cuánta gente lleva y no por lo que está diciendo. Entonces, sí. Y él dice, a mí lo que me importa es la verdad. Y luego seguimos con la historia de esta pareja en luto, sí. Y uno dice, sí, pues, ahí está la verdad. La verdad está aquí en este dolor, en esta microhistoria, ¿no? Que al mismo tiempo sube en Universal. Y ahí Claudia, en el momento, gran momento, que a mí me tocó asistir el viernes, que fue el día del estreno de la obra, me imagino que está todo ese nervio, toda esa energía contenida de ¡uy! ¿Ahora qué va a pasar? abrimos esta casa y esto que venimos trabajando nosotros aquí apretadito al público. ¿Y qué sientes tú que estuvo pasando este fin de semana?
Yo estaba súper expectante en realidad porque habíamos hecho una mini temporada de Arpellone y fue muy curioso porque el público que tuvimos de Arpellone se rió mucho con Arpellone, mucho. Entonces nosotros decíamos, se transformó en una comedia Arpellone. porque la gente, bueno, hay gente que la ha visto muchas veces, Arpellone. Entonces también ya van como con otra, no es la primera impresión, ¿no? De un texto como Arpellone, que también es doloroso, creo yo, que habla de un desencuentro tremendo, pero tiene harto humor y también con Nico ya cada vez la tenemos más amasada esa obra. Entonces estábamos muy expectantes con este texto, que sabemos lo que es. Pero sabes que las dos funciones que tuvimos, los comentarios que he recibido, como porque yo tenía mucho miedo a esa primera parte, porque es dura. pero también es real. O sea, las parejas pasan por momentos así de terribles. Entonces también la reflexión que he tenido ahora, que ya estrené, está bien que el espectador, la espectadora, se someta también a este tipo de verdades o de, no sé, verdades, a este tipo de emociones, ¿no? Que son terribles entre una pareja y otra, donde no hay nada que decir, aparentemente. Uh-huh. Y eso me ha ido también como queriendo cada vez más actuar esta obra, porque es difícil, no es fácil.
Sí.
Y la descubriendo también, ir cada vez entrando más. Sé que hay gente que se ha molestado por esos primeros momentos de silencio, se incomodan, y también es interesante como habitar ese lugar donde el público se incomode, ¿por qué no?
Por supuesto.
Porque también vienen momentos muy lindos, hay que decirlo, vienen momentos muy entretenidos y de amor y felicidad también.
Sí, pero es que además esos momentos no los valoraríamos si no hubiéramos hecho el camino con ellos, ¿no? Nosotros somos capaces, y además que quien ha estado en relaciones amorosas largas, uno conoce esos momentos, como además es muy físico, ustedes lo hacen muy físicamente, de como que hacen el gesto de querer tocar al otro, de querer acercarse al otro y no pueden, entonces es como este rebote, ¿no?, que tienen físicamente y por el que nosotros necesitamos como espectadores pasar para ver lo que son capaces de reconstruir. Y para desearles bien, ¿no? Yo creo que finalmente de eso se trata. Jesús Urqueta, vamos despidiendo la entrevista. ¿Qué le decimos a la gente para que no se pierda El Mar en la Muralla, que está de miércoles a domingo en el Teatro de la UC, ahí en plena Plaza Ñuñoa, a las 20:30 horas, de miércoles a sábado, perdón, a las 20:30 horas. Y está hasta el 27 de agosto, así que todavía quedan funciones, pero no se la quieren perder. Además que está tan bonito. Es tan bonito el vestido y los zapatos de Claudia.
¡Qué mal!
Sí,
sí,
nada, invitarles. Creo que es un trabajo muy honesto que hemos hecho. Me parece que es bonito el ejercicio de una dramaturgia escrita en 1962 chilena, ser puesta en escena de una manera contemporánea en el 2022. Una actuación es maravillosa, es una experiencia sensible, creo que desde ese lugar lo merecemos.
Absolutamente, yo me voy a quedar con solo esto, ver actuando a Claudia Cabeza y a Nico Zárate bajo la dirección de Jesús Urqueta es ver como a los campeones de los Juegos Olímpicos, eso especialmente los que hacen así como piso, donde hacen cosas muy difíciles que parece que fueran muy fáciles. Y eso es muy, muy impresionante de ver, así que desde acá mis felicitaciones y mi aplauso y admiración. Y por favor, vayan a ver El Mar en la Muralla, que es una belleza. Con eso despedimos a Claudia, despedimos a Jesús, despedimos el programa también y volvemos mañana con una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien. Chao.
En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, dos amores encontré, pero el camino seguía, la curva ya la pasé, pero el camino seguía, la curva ya la pasé. El cruzar la encrucijada exige concentración, el cruzar la encrucijada exige concentración. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, te la duro todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Atahualpa y Marco Polo van a sentarse a la orilla. Atahualpa, Marco Polo van a sentarse a la orilla, para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas para pensar en sus cosas. Y abrazarse las rodillas nada más. Conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más. Ante la duda todo. Ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón? Remolinos volvieron mi voz cascada. Precipicios, remolinos volvieron mi voz cascada. Solo tenía un barril y oía el ruido del agua. Y solo tengo un barril y escucho el ruido del agua. Nada más. Conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más. Conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random?
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.